El tema del mensaje en esta mañana, mis hermanos, es los límites del amor. Los límites del amor. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 5 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea cumplido. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Dios bendiga su palabra. Padre bueno y Dios, y tú que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha de ser predicada en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para poder, tanto los que la han de escuchar, recibirla como tu palabra, como yo que he de predicarla, recibirla, predicarla y trazarla correctamente. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que Él nos lleve a toda verdad y así no seamos oidores olvidadizos o personas llevados por cualquier viento de doctrina, estratagema del enemigo, sino que podamos ser afianzados en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El versículo 9 resalta en esta sección. ¿Cómo dice el versículo 9? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Otra vez, como ocurre a lo largo de Primera de Juan, se trata, mis hermanos, de la prueba de un verdadero cristiano, un verdadero predicador. La doctrina pura con relación a Cristo. La verdadera iglesia de Jesucristo siempre ha entendido este hecho. Esto no es algo novedoso. A través de los siglos, incluso en las horas más tristes de la iglesia, siempre ha habido aquellos que fueron fieles para evangelizar a los perdidos con el evangelio puro de Jesucristo. Estos creyentes escudriñaban las escrituras. Sin disponer de todas las herramientas de estudio de la Biblia que tenemos en la actualidad. Y ellos lo hacían a fin de entender el Evangelio, como una forma de prepararse para la difusión del mensaje de salvación. Muchos héroes desconocidos de la fe trabajaron durante décadas en traducir la palabra, con el fin de que la gente pudiera leerla en sus propios idiomas. Misioneros viajaron en circunstancias penosas y amenazantes para alcanzar lugares difíciles con la verdad de Cristo. Esas personas soportaron prolongados periodos de separación de sus familias, amistades, naciones, sufrieron la pérdida de sus compañeros, seres queridos, lucharon con las enfermedades, con los peligros y oposición satánica por causa del Evangelio. Decenas de miles de fieles evangelistas han sido martirizados por su inquebrantable compromiso en obedecer el mandato del Señor de predicar la verdad que salva. No obstante, en nuestros tiempos, mis hermanos, hay algunas personas que abogan por un cambio radical y alarmante de esa comisión que el Señor nos ha dado. Y estas personas sugieren que predicar el evangelio a los perdidos en realidad podría ser innecesario, junto con los inmensos sacrificios que se han hecho para hacer eso. Pero sin embargo, nosotros vemos que el autor al libro de los Hebreos dijo de la siguiente forma, iniciando su carta, Hebreos 1:1 al 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Después de dar su revelación final en su Hijo, Dios no puede echar para atrás el reloj, no puede echar para atrás el plan salvífico, porque ahora se hayan inventado algunas personas la excusa de que no es necesario predicar el evangelio en estos tiempos. La palabra de Dios es clara. Cuando el Señor nos dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, es una verdad innegable. En nuestros tiempos han aparecido una serie de personas que creen que los pecadores perdidos pueden salvarse aparte del evangelio. Incluso van un paso más allá y sostienen que aquellas personas que están en religiones no cristianas, esas religiones en realidad pueden ayudarles a llegar a Dios. Y eso es una aberración. Ese tipo de creencias que se le conoce con el nombre del universalismo, del cual el principal promotor es el Papa Francisco en nuestro tiempo, rechaza la enseñanza de los apóstoles, quien sin vacilar declararon lo que nos dice Hechos capítulo 4 verso 12. En ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces esa idea también rechaza la idea, o mejor dicho, el mensaje de Jesucristo, quien él declaró inequívocamente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14:6. En Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, Pablo explicó lo esencial para la salvación. ¿Qué es lo esencial? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y luego en los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo, en un marcado contraste con el punto de vista del universalismo, recalca la necesidad absoluta de que la iglesia lleve a cabo la gran comisión. Verso 13 al 15, ahí nos dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán si no hay a quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia el evangelio del bien. ¡Aleluya! De acuerdo al mandato bíblico, la iglesia primitiva llevó a gran costo el evangelio a los confines más lejanos del mundo romano y fuera de sus fronteras incluso, ¿verdad? La iglesia primitiva entendía claramente que las personas no pueden salvarse si no es por medio de creer en Cristo. De haber habido salvación por otros medios, el sufrimiento que esos predicadores del evangelio soportaron, y nosotros leemos en gran medida en el libro de los Hechos y muchos libros de historia, hubiese sido en vano. Si los perdidos pudieran salvarse a través de la teología natural o de sus religiones paganas, los misioneros cristianos podrían haber quedado a salvo en casa, tranquilo en casa. Incluso exponer a los paganos el evangelio pudo haberlos condenado, ya que pudieron no haber creído. Entonces era mejor dejarlos que siguieran creyendo en sus herejías. En tal caso hubiera sido mejor que esas personas nunca hubieran oído el evangelio. Pero mis hermanos, la Biblia es clara que la humanidad, en cuanto a que la humanidad está muerta y en la carne, no puede agradar a Dios. Romanos 8, 7 al 8 nos habla de eso. Ninguna persona puede por sus propias fuerzas, por sus propias obras o por su fe agradar en nada a Dios. y menos con el fin de ganar la salvación, ni siquiera oyendo el Evangelio, y mucho menos en este. Solo Dios salva de modo soberano y siempre a través del Evangelio. Solo Él puede dar vida y luz produciendo arrepentimiento. Solamente Él produce fe y siempre los dirige hacia Jesucristo. No, el apóstol Juan sabía que no hay sustituto a la enseñanza de la verdad que está en Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Y recalcó su importancia, el apóstol Juan, en esta breve epístola. Juan había llamado a sus lectores a vivir en la verdad de Cristo que los une, que permanece en ello, que los bendice, que los controla. De eso estuvimos hablando hace dos domingos atrás, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, por ahí están los audios. Entonces él estaba a punto de alentarlos, a lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, a que permanecieran leales a la verdad, a que la protegieran y a que aprendieran la verdad. Pero antes de eso, el apóstol hizo una pausa para añadir una importante salvedad. La verdad y el amor están inseparablemente vinculados. El amor es parte integral de la obediencia a la verdad, siendo reiteradamente ordenado en la Biblia. Entonces, aquellos que no aman, no practican la verdad, y los que protegen la verdad, deben de siempre hacerlo en amor. Deben de hacerlo siempre en amor. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a entrar primero viendo lo que es el amor a la verdad. Vamos a ver versos 5 y versos 6. Versos 5 y 6. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. La frase griega kainon, que se traduce aquí como ahora, que empieza en el versículo 5, provee ese vínculo lógico con lo que estuvimos hablando hace dos domingos atrás del versículo 4. Juan no dudó en rogarle a esta señora cristiana que amara. La petición era perfectamente coherente con vivir la verdad del Evangelio. La declaración explicativa donde él le dice a la señora, acuérdense que esta carta fue dirigida a una señora, ¿verdad? Una señora elegida, no sabemos quién era. Y cuando él dice, yo te estoy escribiendo, no te estoy escribiendo algo nuevo, no te estoy escribiendo, mejor dicho, un mandamiento nuevo, sino el que nosotros hemos tenido del principio, que nos amemos unos a otros. Eso hace eco de 1 de Juan 2, 7 al 11. Ahí Juan no estaba escribiendo un mandamiento nuevo. No era un mandamiento que no había sido revelado, sino que estaba reiterando el que ella había tenido desde el principio de su vida cristiana. Todos los creyentes estamos llamados a una comunión en específica en que nos amemos los unos a los otros. La revelación divina está clara en que el amor es la característica que define a un verdadero creyente, y su falta, la falta de amor, entonces caracteriza a los incrédulos. Primera de Juan 2, 9 al 11, no lo voy a leer, pero usted lo tiene allí en su Biblia, cómo el apóstol declara esa verdad. Entonces, eso es verdad, él está diciendo algo porque ya había escrito aquella carta, pero en cierto sentido, lo que Juan había escrito no era un nuevo mandamiento, no era algo novedoso en tiempo, sino un carácter esencial que nosotros vemos en la ley del Antiguo Testamento. La ley en el Antiguo Testamento proporciona un resumen de cómo amar. Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Te lo puedes buscar en su Biblia, allí lo encontrarás. Pero si nosotros nos vamos a Levítico 19, 18, la parte B de ese verso 18 añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Si usted pensaba que fue Jesucristo quien vino a resumir eso, y yo también lo he dicho en otras ocasiones, pero no debe de verse así, sino que era algo que ya se había hablado en el Antiguo Testamento. Que es algo que se había hablado en el Antiguo Pacto. Y por esa razón, cuando le dijeron a Jesús que cuál era el más grande mandamiento, Jesús contestó citando precisamente esos dos mandatos, en Levítico 19, 18 y en Deuteronomio 6, 5. Entonces los 10 mandamientos, el resumen de la ley, se divide en dos secciones. Los primeros 4 mandamientos describen cómo amar a Dios. Esos primeros cuatro que usted tiene allí. Y los seis últimos describen cómo amar a las personas. Por esa razón Pablo dijo, Pablo escribió, que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Romanos 13:10. Entonces, aunque ese mandamiento era antiguo, desde una perspectiva, visto desde otra, era nuevo. ¿En qué sentido era nuevo? Primero, el amor es verdadero en Cristo. Es decir, ahora ha sido perfectamente modelado en una vida humana que los del Antiguo Testamento no lo habían visto. No habían visto cómo era ese perfecto amor que da su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, también nosotros como cristianos tenemos una nueva comprensión del amor a través de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos impele, dice la palabra. La palabra de Dios también dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es claro, mis hermanos. Ese amor sobrenatural es un aspecto del fruto del Espíritu. Galatas 5:22. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Allá, y después siguen los otros, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo pudo escribir al respecto: habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera Tesalonicense 4:9. Se lo dije en la Reina Valera, ¿verdad? Para que se acuerden de la Reina Valera. Y por último, el mandamiento de amar es nuevo en el sentido de que pertenece a una época inaugurada por la venida de Cristo aquí a la tierra. Ahora nosotros vivimos en un reino, en el reino espiritual de Dios. Como decía el pastor Bruce el domingo pasado, es el ya Cristo reina, pero todavía no. Ya Él reina en los corazones de los que ha salvado, pero todavía no reina en el mundo. Y llegará un día, no sabemos cuándo, en que sí gobernará sobre toda la creación. Pero mientras tanto, Él reina en los corazones de aquellos a quienes ha salvado. Si Él no reina en su vida, entonces usted no puede dar garantía de que es salvo. Amén. Entonces, por esa razón, el Señor nos dice en su palabra que a través del presente siglo, Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1:13 y en Gálatas 1:4. Y por esa razón también Efesios 1:3 nos dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, esas bendiciones también incluye el amor, ese amor divino, ese amor sobrenatural, que es una forma de vida para quienes están ya en el reino de Jesucristo. ¿Quiénes están en el reino de Jesucristo en esta mañana? Entonces, la característica de esas personas es que andemos del amor, ¿verdad?, manifestado. Como yo manifiesto que amo a Dios, es que ando según sus mandamientos. El amor y la obediencia están inseparablemente vinculados. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando no estoy dispuesto a obedecer a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 14:15. Si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. Si ustedes me aman, ahora si no me aman, olvídense de eso. Dejen de estar hablando mentira. Los creyentes manifestamos su amor a Dios por medio de la obediencia a Él. ¿Cuánto usted ama a Dios? No lo diga mucho. Hay que decirlo. Claro está, hay que decirlo, pero demuéstrelo, demuéstrelo, demuéstrelo. Eso fue lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, en el 5:13, Juan 5:13. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así eso viene desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. En Deuteronomio 11 también el Señor le decía al pueblo de Israel: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Siempre van de la mano amor y obediencia. Amor y obediencia. Aquellos que aman de veras andan en obediencia a la verdad bíblica y viceversa. Amén. Como usted ama a Dios, obediencia a lo que Dios ha hablado. Obediencia a lo que Dios ha hablado. Número 2. Hay que ser leales a la verdad. Ser leales a la verdad. Verso 7 y verso 8. ¿Usted lo puede leer conmigo? Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador, este es el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. El amor bíblico no implica aceptación ingenua, crédula y sin criterio de cualquiera que afirme representar a Jesucristo. Es bueno que usted entienda eso. Por esa razón, después de haber insistido tanto en la importancia del amor, Juan inmediatamente le puso límites. El nombre del amor, los creyentes no pueden aceptar a cualquiera de los muchos engañadores que han salido por el mundo. Hay que ser cuidadoso. Los seguidores de la verdad de Cristo no pueden amar a los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Alguien que va a aparecer dentro de 10 años, 20 años. Alguien que nació con una cola de animal. Alguien que nació con tres patas. ¿Ese es el anticristo? ¡No! La palabra de Dios lo hemos venido estudiando aquí. Ya está en medio nuestro. Ha habido muchos anticristos. Entonces nosotros como seguidores de la verdad no podemos amar a los anticristos. Esas personas que están comprometidos, nosotros que estamos comprometidos con la verdad bíblica, no podemos tener comunión con los que pervierten la fe. Y aquí habla de engañadores. Y usted sabe que esa palabra viene del plural griego planos, que textualmente significa un vagabundo, y de ahí deriva la palabra castellana planeta. En este caso se refiere a individuos que se desvían de la verdad de la Biblia, que la corrompen, que alejan a otros de ella, que son impostores. Y Pablo denominó a esas personas como falsos hermanos. En 2 Corintios 11, 26, en Gálatas 2, 4, Judas los describe a ellos como estrellas errantes que se dirigen a la oscuridad de las tinieblas del juicio eterno. Estos lobos vestidos de oveja se vuelven especialmente peligrosos cuando se infiltran en la iglesia. De ahí que el Nuevo Testamento esté lleno de advertencias respecto a esas personas. En el Sermón del Monte, Jesús predijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y mostrarían incluso grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Es decir, las señales y prodigios que usted puede ver en alguien que no enseña la verdad, no es señal de que esté en la verdad. Eso está en Mateo 24, 24, usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Pablo llamó a esas personas como lobos feroces, lobos rapaces, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya en ese entonces habían personas que se hacían pasar por apóstoles. Y más en estos tiempos que se ha manifestado un malestar estomacal de apóstoles. ¿Ah? Dice la palabra que el Espíritu, Pablo escribiéndole a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. A donde quiera que vaya el verdadero evangelio, los emisarios de Satanás se aseguran de seguirlo. Predican un evangelio falso y satánico, y con ello pervierten el verdadero mensaje y contaminan la iglesia. Pablo le advirtió a los gálatas en contra de ellos. Cuando él le dijo, mire, yo me maravillo de que ustedes hayan dejado tan pronto el verdadero evangelio. Y él terminó en Gálatas, eso está ahí comenzando el capítulo, en el capítulo 1 de Gálatas. Y él dijo, mire, si viene un ángel del cielo y le anuncia otro evangelio que el que yo le he anunciado, sea maldito. Sea maldito. Juan definió en particular a estos falsos maestros como esas personas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Existen muchas maneras de socavar el evangelio, por ejemplo, como rechazar la deidad de Cristo, de que Jesucristo es Dios, negar que la salvación sea por gracia, solamente por medio de la fe. En este caso específico de Juan, estos herejes negaban la humanidad de Jesucristo, pero en nuestros tiempos también hay esos falsos apóstoles, lobos rapaces, que niegan las verdades primarias del evangelio. Para mencionarles nombres, testigos de Jehová que niegan que Jesucristo es Dios.
mormones que niegan que Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica que enseña que la salvación es por obra. Ahí están, ahí están. Y eso todavía sigue manifestándose, mis hermanos, en nuestros tiempos, y seguirá manifestándose durante todo el tiempo de la historia de la Iglesia hasta que Cristo venga. El negar que Jesucristo, el Mesías, se volvió totalmente humano es propagar una doctrina demoníaca. Y por esa razón el apóstol Juan a esta mujer le dice, quien niegue eso es un engañador, es un anticristo. Y por esa razón el apóstol Juan dice, tengan ustedes, ¿a quién se está dirigiendo? A la señora elegida y a sus hijos. Tengan ustedes cuidado. La iglesia, nosotros como iglesia debemos de ser vigilantes. Debemos ser entendidos, incluso desconfiados, porque lo que está en juego es muy importante para nosotros dejarlo pasar. Después de haber trabajado en la vida de esta dama, en el apóstol Juan, en el caso del apóstol Juan y sus hijos, el apóstol Juan quería ver el fruto de ese esfuerzo. Él no quería que ellos, la señora elegida y sus hijos, perdieran el fruto de lo que juntos habían logrado. Así como todo pastor fiel, Juan estaba preocupado de que las personas bajo su cuidado no perdieran terreno espiritualmente hablando. Nosotros como iglesia hoy en día tenemos un legado que se nos ha transmitido a través de las edades. Nosotros tenemos una herencia que debemos de preservar a cualquier precio. Los hombres de Dios a lo largo de la historia han predicado, enseñado, defendido el verdadero evangelio, a menudo con gran costo, que no nos cuesta a nosotros nada prácticamente, con gran esfuerzo, con persecución, incluso hasta el punto de la muerte. Cuando el apóstol Pablo llegaba a su fin, ya estaba para morir, Pablo alentó varias veces a Timoteo que protegiera la verdad que se le había dado. Eso se lo dijo a él y quedó registrado para nosotros como una enseñanza de esta iglesia del siglo XXI. Eso quedó registrado en 1 Timoteo 6:20, 2 Timoteo 1:13 al 14, 2 Tesalonicenses también, le escribió a los Tesalonicenses 2:15. Sin embargo, esas personas que retroceden influenciadas por los falsos maestros están arriesgando mucho más que deshacer las labores de los pastores fieles. Las trágicas consecuencias de esa regresión espiritual, de esos engañadores, van a incluir también dejar de recibir una abundante recompensa, como le dijo el Señor, el apóstol Juan, a la señora elegida. La Biblia nos enseña a nosotros que vamos a ser recompensados en el cielo por nuestro servicio en esta vida. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Mateo 5:12, Mateo 10:41 al 42, Lucas 6:35, 1 Corintios 3:10 al 15, 1 Corintios 4:3 al 5, 2 Corintios 5:10, Colosenses 3:24, Apocalipsis 22:12. Es bueno que nosotros entendamos que la salvación, que no se puede perder, los creyentes que no son fieles en trabajar para la obra del Señor, podrían perder algunas de las recompensas que la fidelidad a la verdad les habría dado. Y por esa razón Juan no quería que eso sucediera a los que amaba y entre los que trabajaba. Es bueno que entendamos esto, mis hermanos. La salvación no se pierde, pero es mejor que cuando usted llegue allá, usted pueda ser recompensado porque usted se esforzó, porque usted aportó, porque usted contribuyó a que la obra de Dios se conociera en los frailes. Los creyentes, nosotros como creyentes debemos de tener discernimiento, debemos de rechazar de modo tajante el engaño de esos falsos maestros. Sin importar lo que la gente diga, no, es que él no puede ser intolerante, es que todo tú debes de hacerlo, la doctrina divide, pero el amor une. Eso es mentira del diablo, lo que une es la doctrina. La doctrina en amor, ¿verdad? Nosotros debemos ser fieles a lo que hemos recibido y hablar la verdad siempre, sin temor, para que en aquel día podamos recibir nuestra recompensa, aparte de la salvación que ya la ganó Cristo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, tenemos que proteger la verdad. Proteger la verdad. Vamos a leer 9, 10 y 11. Todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué le ocurre? El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como a quién. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Esas personas que son leales a las Escrituras tratarán, por supuesto, de protegerla y guardarla. Si usted es leal a las Escrituras, usted va a tratar de protegerla y guardarla. Afirme lo que afirme, como dice esta carta, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y ese término que se desvía significa ir más allá de los límites establecidos de enseñanza o instrucción, con la implicación de no obedecer adecuadamente. Los límites establecidos de enseñanza o instrucción están revelados en la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Cualquier enseñanza que no sea coherente con la Biblia debe de rechazarse, debe de echarse a un lado. Permanece, dice, se traduce de un término que se puede traducir como perseverar, como continuar, como persistir. Usted debe de perseverar, usted debe de continuar, usted debe de persistir ¿en qué? ¿En qué usted debe de persistir? La enseñanza de Cristo, como dice el verbo, o la doctrina, yo creo que así que dice la otra versión. La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Los falsos maestros, mis hermanos, no están contentos con mantenerse dentro de los límites de las Escrituras, sino que invariablemente añaden interpretaciones. Por ejemplo, tengo que hablarle así para que usted entienda a qué me refiero. Los testigos de Jehová, el atalaya, el despertar. Ellos interpretan la Biblia en base a lo que dice el atalaya, el despertar. Los mormones, el libro de Mormón, doctrinas y convenios y la perla de gran precio. Esto es lo que va. La iglesia católica, las enseñanzas de la doctrina de la iglesia, las tradiciones, mejor dicho, como ellos le dicen, las tradiciones, es decir, lo que ellos han seguido por otros hombres que se han levantado. Eso está claro, mis hermanos. Nosotros no somos llamados a añadirle a la palabra ni a quitarle nada. Toda persona que afirma tener una verdad nueva, tener un conocimiento nuevo, hay que desecharlo. Son afirmaciones engañosas. Juan afirma claramente que cualquiera que altere, que agregue, que niegue o que malinterprete lo que la Biblia dice en cuanto a Jesucristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como a quien más. Ese es el lenguaje de la salvación. Tener a Dios y tener a Cristo debe querer decir que Él habite en nosotros. Eso fue lo que Jesús dijo: el que permanece, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No hay manera de conocer a Dios aparte de la fe en el Cristo de las Escrituras, en el Cristo que se ha revelado en las Escrituras. Y en el versículo 10, Juan expone una aplicación práctica de cómo defender la verdad. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa. Mis hermanos, en aquel entonces la hospitalidad era algo muy común. No existían los hoteles. No existían los hoteles con las facilidades que usted tiene. Si usted tiene dinero, usted se puede quedar en cualquier lugar. Usted tiene donde dormir y pasar la noche cómoda, si tiene dinero, ¿verdad? En aquel entonces, aunque hubiera dinero, no habían esas facilidades. Entonces la hospitalidad era algo que Dios había ordenado, en su palabra también, en la ley. Y por esa razón era muy común en ese tiempo, era hospedar personas para que se quedaran a pasar la noche, los peligros de la noche, del viaje en el camino. Todo eso eran factores que incidían que una persona no pasara la noche fuera de una casa. Y Dios le había ordenado a eso. Entonces el apóstol Juan lo que le está diciendo es que esta señora, en este contexto histórico, no debe recibir, no debe de prestar atención a falsos maestros itinerantes que intentan posar en sus casas. Lo que daría la apariencia que los recibían a ellos, creen en ellos y están de acuerdo lo que estos herejes enseñaban. Entonces, por esa razón, él le está diciendo a esta mujer. Pero nosotros también como cristianos somos llamados a mantener la amistad con todo el mundo, pero debemos de ser cuidadosos. Yo no puedo permitir que ningún predicador extraño venga a mi casa y trate de imponer sus enseñanzas. Entonces, cuando un testigo de Jehová, yo creo que ya hace mucho que no cruzan por acá, parece que se cansaron de las pocas veces que vinieron, no fueron muchas, pero cuando yo lo llegué a recibir, siempre tenía que hablarle primero, ¿verdad? Parece que se cansaron ya de venir y ya ni siquiera tocan la puerta. O no sé si vendrán aquí atrás, no sé. No, no vienen tampoco aquí atrás. ¿Eh? Yo no puedo permitir que ellos me enseñen algo que está en contra de la palabra de Dios. Yo soy la persona autorizada por Dios, no como pastor, sino como miembro del cuerpo de Cristo para hablar la verdad. No debo de permitir que esta persona trate de poner su cizaña ni en mi vida, ni en la vida de las personas que me rodean. Yo con amor, sin tenerlo como enemigo, siempre debo de imponer mi punto de vista, mi criterio. Pero tampoco puedo darme el lujo de sentarme en una computadora o utilizar un celular para ver una enseñanza de un hereje. Pero tampoco puedo darme el lujo de oír la enseñanza de alguien que dice ser evangélico, pero habla acerca de que Dios quiere prosperarte, de que Dios quiere bendecirte, de que Dios quiere darte todos los tesoros de la tierra cuando la Biblia no habla acerca de eso. No me puedo dar el lujo de alguien que no interpreta correctamente la palabra de Dios, yo sentarme a escuchar una prédica de él por radio o por televisión o por cualquier otro medio. Y por esa razón aquí aplica este pasaje donde dice, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. La iglesia no puede ayudar o apoyar impunemente que esos villanos espirituales hagan lo que sea con tal de que los reconozcan como cristianos. Yo no puedo permitir que, por ejemplo, un principio bíblico tan sencillo como lo que dice la Biblia lo enseña claramente, de que la mujer tiene sus dones, tiene sus habilidades, pero no puede ser pastora. Yo no puedo tener comunión con este tipo de personas que defienden esto. Bajo ningún concepto lo puedo permitir, porque la Biblia lo contradice. La Biblia prohíbe esto. Entonces, incluso realizando algo que parece tan inofensivo, como darle la bienvenida, dice aquí, que participe en las malas obras de estos individuos, ayudándole a promover sus engaños. Entonces yo tengo que mantener la distancia sin tener a nadie como enemigo. Y usted también como cristiano, ¿verdad? No solamente yo como pastor, sino también usted como cristiano. Mantener la distancia y que la gente sepa por qué usted mantiene la distancia de esos herejes que han torcido la verdad. Que han torcido la verdad. Y número 4, tenemos que aprender la verdad. Tenemos que aprender la verdad. Verso 12, verso 13. ¿Cómo dice? Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. La conclusión de esta corta y maravillosa epístola da a conocer una responsabilidad final de los creyentes. Una responsabilidad final que nosotros tenemos para con la verdad. Si nosotros hemos de vivir en la verdad, si debemos de vivir acorde con la verdad, ella nos va a proteger, claro está. Somos llamados a ser leales, claro está, pero debemos de entender que debemos de vivir la vida aprendiéndola constantemente. Constantemente. A pesar de todo lo que la señora, no sabemos quién era, ¿verdad? Esta señora había aprendido de Juan y de sus otros pastores y maestros, el apóstol Juan le dice, tengo muchas cosas todavía que enseñarte. Son cosas que yo quiero enseñarte en persona. Yo no quiero hacerlo por medio de papel y tinta. Por esa razón él dice que él esperaba visitarla y hablar cara a cara con la mujer. Esa frase revela el corazón pastoral de Juan. Él anhelaba tener una conversación personal con esta influyente dama cristiana, con el fin de seguir instruyéndola en la verdad, mis hermanos. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos muchos medios. Yo tengo varias suscripciones, varias iglesias que sus cultos se transmiten en vivo, el culto entero. Tenemos al pastor Francisco Guzmán aquí en Villa Carmen, desde las 9 de la mañana está transmitiendo la escuela dominical y después el culto. Todos sus himnos, todos sus cantos, hasta los anuncios usted lo puede ver. Por YouTube usted lo puede ver. La IBCJ, la IBI, la OSAMA, la Iglesia Convertidos a Cristo. Solamente aquí en República Dominicana, no le estoy mencionando de otros países. Solamente aquí en República Dominicana usted puede seguir todos esos cultos en vivo, totalmente, se lo toma entero. Pero nunca cambiará el hecho de que usted necesita estar presente para sentir el calor humano que nunca se va a sentir aunque usted se sienta a ver un programa por el internet. Siempre necesita estar presente. Siempre necesita estar presente. Amén. Siempre la enseñanza presente es vital para su vida espiritual. Claro está que llegará un momento, quizás por salud física, por distancia, que no tendría esa oportunidad, entonces sí tendría que aprovechar estos medios. Estos medios que Dios nos ha dado, aprovecharlos para alimentarnos. Pero eso debe de ser temporal. Eso debe de ser por un tiempo hasta que su salud recupere la movilidad, su salud tenga la suficiente movilidad para ir al lugar de reunión o pueda mudarse, moverse, caminar cierta distancia para poderse reunir en físico. Es indispensable reunirse en persona. Mire como dice el apóstol Juan acá. Yo tengo muchas cosas que escribirte, pero yo no quiero pasármela escribiendo. Tengo muchas cosas que decirte, que enseñarte, mejor dicho, no quiero pasármela escribiendo. Quiero decírtela cara a cara. Y como consecuencia de que ella aprendiera la verdad, él, como dice el apóstol Juan, el gozo que iba a experimentar sería como un gozo completo. Completo. Mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, más mayor es el gozo del creyente. Amén. Mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, mayor es el gozo del creyente. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jesús también relacionó conocer y obedecer la verdad con experimentar gozo. Juan 15:11, Juan 17:13. Y la declaración final de Juan en esta epístola, cuando él dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida, era un saludo personal que él transmitía junto con el de los sobrinos de esta señora. Y como le señalé hace dos domingos, Juan nunca dudó en referirse a los creyentes como los elegidos. ¿Verdad? Porque hay un movimiento que no quiere, le menciona, ¿no?, que Dios escogió. No. Dios escogió al profeta Samuel, sí, está bien. Dios escogió a Abraham, sí, está bien. Dios escogió a José para liberar, para que fuera un medio de que no muriera sus hermanos en el desierto, allá mientras estaba, sí, está bien. Dios llamó a Isaías, claro, sí, Dios lo llamó. Dios llamó a Jeremías desde niño, sí, claro que sí. Dios escogió al creyente de la eternidad pasada, no, ahí no. El hombre tiene que arrepentirse y creer. Pero si la Biblia dice que Dios es el que produce la fe y el creer. Muchas veces hay personas que contradicen esto. Ah, sí, Dios llamó a muchos. Dios llamó a Pedro, Dios llamó a sus 12 apóstoles. Pero cuando hablamos de referirse que Dios nos ha escogido desde la eternidad pasada, no porque vio ningún mérito en nosotros, ahí no queremos ver eso. Pero eso es lo que nosotros vemos aquí. Por esa razón el apóstol Juan insiste en esto. Mira, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Ella también fue escogida. Entonces, mis hermanos, al llegar al final de este mensaje, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en una era de relativismo, una era de escepticismo, nosotros como iglesia debemos mantenernos firmemente anclados al sólido fundamento de la verdad divina. Aquí no hay lugar para una predicación insípida, para una predicación superficial, para una predicación teológicamente sin contenido, para una adoración solamente basada en emoción carente de verdad como la que escuchamos allí enfrente, o para tolerar falsas enseñanzas. No hay lugar para eso. No existe virtud en la ignorancia. No existe ningún sustituto para aprender, para amar y para guardar la verdad. Nosotros solamente haciendo eso podremos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia, como Dios le dijo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque también nos dice a nosotros, 1 Timoteo 3:15, para que nosotros seamos columna y sostén de la verdad. Somos llamados a hacer brillar la verdad de Dios en este mundo que está en tinieblas. Entonces debemos de hacerlo sin temor, al vituperio, sin avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado. Estemos de pie y oremos al Señor.